COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, con todavía más tiempo para contarte lo más destacado del deporte. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Deseo que estéis pasando un buen día y que tengáis sobre todo una muy feliz tarde. Son las 3:30, hoy es martes, es un día un poco raro, sobre todo en lo numérico, porque es 22 del 2 del 2022. Y aquellos que sean un poco supersticiosos, a lo mejor se pasan el día entero metidos debajo de la cama. No es nuestro caso, y además creo que hacemos bien, porque tenemos muchos temas para vosotros y además temas que están de rabiosa actualidad. Principalmente lo sucedido anoche, evidentemente, más allá de lo puramente deportivo, que evidentemente nos va a hacer detenernos, pararnos y hacer un análisis concienzudo durante los próximos minutos, pero sobre todo lo que ha sido noticia en estas últimas horas. Las declaraciones cargando contra las informaciones de los medios de comunicación por parte de Eduardo "El Chacho" Coudet, por parte del entrenador del Real Club Celta. Lo prometido es deuda, y aquí cuando prometemos algo, por lo menos intentamos cumplirlo. Me refiero a ir calentando motores cuando cada vez falta menos para que este jueves alguno de los mejores ciclistas del pelotón internacional del UCI Pro Tour se pasen con sus respectivos maillots de sus equipos por las carreteras gallegas. La primera etapa, el jueves, sale de Porriño y termina en Policarpo Sanz. Termina en el mismo centro de la ciudad olívica. Y como siempre, muchas más cosas que tenemos preparadas para vosotras, como cada día, y para vosotros, que si no alguno se nos enfada. Como cada día, vamos hasta las 4, gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos ya sobre las 3 de la tarde, los dos primeros de nuestro programa consumidos. Estamos contigo hasta las 4 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Anoche, en el cierre de la jornada número 25 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, en Balaídos, empate a un gol entre Celta y Levante. El gol celeste lo hizo Franco Cervi, después de un centro absolutamente sensacional por parte de Javi Galán, que está siendo uno de los futbolistas más notables en este Celta, en lo que llevamos de temporada. El partido no dio para mucha cosa, no dio para mucho análisis, a excepción quizá de la segunda parte, en la que pasó todo lo destacado, todo lo que sea medianamente reseñable. Eso sí, la primera parte, a pesar de tener poca historia, a poquito estuvo de ponerse muy cuesta arriba para el Celta, con una ocasión, la de Dani Gómez, en el minuto 3 de partido, a puerta vacía, que evidentemente, si llega a embocar el futbolista granota, el delantero del Levante, Quizá hoy estaríamos hablando de otra cosa. En la segunda, gol de Cervi, debut de Orbelín Pineda, y en los últimos minutos el tanto del empate en un nuevo error defensivo de esos a los que parecía que poco a poco nos íbamos desacostumbrando. En el Celta, de nuevo un error, un fallo en la marca, un despiste por parte de algunos futbolistas de la zaga del Celta que permitió que Roger anotara el tanto del empate. Además, cosas destacables. Un despropósito, el fuera de juego que le pitan a Gallardo, que le pitan en este caso a Yago Aspas, en un balón con el que Thiago Gallardo, el delantero del Celta, se iba directamente a buscar la portería de Dani Cárdenas. Y muy feos, y no voy a decir mucho más, muy feos los cánticos del final de un grupúsculo mínimo, pequeño, de gente cantándole al Levante a segunda. No sé si por el enfado general de que te hayan marcado un gol en los últimos minutos y cuando uno estaba buscando la victoria, era un partido importante en la pelea por Europa. Lo cierto es que esos cánticos, sobre todo cuando vienen de una afición que las pasa canutas cada 2x3, por eso mismo, por evitar el descenso de categoría, cuando coqueteas con el descenso, has coqueteado con el descenso en alguna de las últimas temporadas, pues desearle el descenso al Levante, que es verdad que lo tiene en chino mandarín para conseguir la permanencia, desde luego, por lo menos a mi humilde entender, es de poco gusto, eso creo yo. En cuanto a la clasificación, cerrada la jornada, el Celta acaba noveno, con 32 puntos. Muchos piensan que la clasificación europea es ya imposible, quedan todavía muchos por disputarse. Sexto es el Villarreal, segura la plaza que va a dar acceso a Europa a la próxima campaña. Sexto el Villarreal con 39, es decir, a 7. Está lejos, sí, pero evidentemente quedan, como digo, muchos partidos por disputarse. Decía Coudet, una vez finalizado el partido, que se dejaron volar de nuevo otros 2 puntos de Balaídos.
Sí, sí, creo que se nos fue, ¿no es cierto? Sobre todo poniéndonos por delante en el resultado. Y ellos tuvieron dos claras también, ¿no es cierto? Que era un poco lo que habíamos hablado en la previa. Pero nosotros también tuvimos la nuestra. Y hasta después del empate, creo que tuvimos una clara ahí. Bueno, uno siempre quiere un poco más, ¿no?
Un Coudet que con el 1-0 todavía en el marcador, antes de que el Levante consiguiese el tanto del empate, el tanto que a la postre supuso un punto más para el equipo del italiano Alessio Lisi, le echó una considerable bronca a Orbelín Pineda, el internacional mexicano que ayer debutó, tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Celta. Estos eran los motivos que esgrimía en sala de prensa el entrenador argentino de por qué semejante bronca al mexicano.
Lo llevaba el balón y terminaba de punta muchas veces cruzado y necesitábamos con la ventaja de sostener un orden, ¿no es cierto? Pero bueno, también son los primeros minutos que le toca, la energía de que le mostraba, de un montón de cosas, pero bueno, obviamente de mi lado como entrenador trataba de sostener un orden, sobre todo con el marcador por delante.
Algo que a la postre, como decimos, no consiguió el Celta. Orbelín Pineda, uno de los protagonistas de la noche en Vigo, en Balaídos, emocionado el día de su debut en la Liga Española.
Sí, muy contento, emocionado. La verdad que un gran paso en mi carrera y bueno, a seguir preparándole y dando lo mejor del Orbelín, ¿no?
Un Pineda que cuando ingresó en el terreno de juego, en la segunda parte, se llevó una sonora ovación por parte de los casi 10.000 aficionados que se daban cita en Balaídos. Seguramente la gran mayoría de ellos estaban deseando ver en acción al internacional azteca.
Sí, sí, igual tenía muchas ganas. Creo que tuve una clara ahí y desafortunadamente no pude concretarla. Pero bueno, a seguir preparándonos de mejor manera y esperar la siguiente oportunidad que tenga la pueda aprovechar más.
Franco Cervi, protagonista, hizo un partido, podemos decir que soso, podemos decir que flojo, pero fue capaz de ver portería aprovechando ese buen centro, insisto, por parte de Javi Galán desde la banda izquierda. Igual que su entrenador, dice el once celeste que anoche frente al colista, frente al Levante, se volvieron a dejar escapar otros 2 puntos.
Se nos escaparon 2 puntos, la verdad que duele acá en casa porque bueno, veníamos de varias victorias, pero bueno, tenemos que ver los errores y tratar de mejorarlo, creo que vamos a salir adelante y tenemos que pensar en lo que queda de temporada.
Y es que decía Franco Cervi una vez finalizado el partido que el equipo tiene que volver a aprender a aprovechar las ventajas. No es fácil en una liga tan competida como la primera división ser capaz de adelantarse en el marcador, de ponerse por delante. Cuando eso lo consigue el Celta, tiene que intentar llegar con ese buen resultado si no es capaz de ampliar su renta a favor para que empiecen a caer los puntos de 3-3.
Una vez que encontramos la ventaja, creo que podríamos haber estado mejor en controlar el partido, pero bueno, te digo, son equipos también que luchan, que te buscan todo el tiempo el error y la verdad que trabajaremos para mejorar eso.
Como el partido, como digo, no tuvo mucha historia, lo cierto es que las principales noticias llegaban en el pospartido, con las declaraciones de Eduardo Coudet. Más allá de lo que tiene que ver con lo puramente deportivo, que lo acabáis de escuchar. Hace tiempo que venimos denunciando, o que venimos diciendo, mejor dicho, aquí en la sintonía de COPE, que no sabíamos por qué motivo el Chacho no se sentía cómodo, por lo menos en sus comparecencias ante los medios de comunicación. Vaya por delante que esto quizá alguno pueda pensar, si nos estáis escuchando, que esto es un tema más entre el Chacho y los periodistas. Y yo creo, y yo sí creo que esto quizá debió arreglarse o debió quedar de puertas para adentro, en la sala de prensa, sin micrófonos encendidos y con las cámaras apagadas. Yo creo que esto podríamos haberlo solucionado mucho antes, pero fue el propio Eduardo Coudet el que quiso ventilar, el que quiso hacer público su malestar y, por supuesto, vaya por delante, que está en todo su derecho, de por qué últimamente está mucho más soso, mucho más apagado en sus comparecencias ante los medios de comunicación. Se fue calentando con el paso de los minutos, sobre todo según iba avanzando en su alocución ante los periodistas. Lo primero que quiso dejar claro el Chacho es que él, por mucho que se diga, no tiene problemas con nadie.
Por sobre todas las cosas, explicar que no tengo ningún problema y estoy muy feliz acá, porque parece que a partir de cada rueda de prensa, no sé de qué estamos buscando. Siempre hay un problema, que los juveniles, que el B, que el esto, que el otro. Y si yo tengo que decir algo, no necesito comunicadores, no necesito interlocutores. Se lo diría a quien se lo tenga que decir, sea el presidente o el canchero. Entonces, no sé por qué estamos buscando una problemática.
Pedía el Chacho que se ponga más en valor lo bueno que él dice que hace su equipo, que hace el Celta, y que dejemos de ver, por lo menos los periodistas, tanto las cosas negativas.
Me molesta porque en un club donde están las cosas bien, creo que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, claro, todavía no hemos cumplido el primer objetivo, que es salvar la categoría, ¿no es cierto? Que para eso nos hemos preparado y lo que ha dicho el presidente, por sobre toda la cosa, como máxima autoridad del club, intentar hacerlo sin sufrir. Creo que no hay mucho hincha del Celta hoy que estén sufriendo. Y ya nos iremos a preparar para otras cosas. Ahora, que una vez que cumplamos el objetivo, vamos a intentar hacer más, siempre.
Se queja el Chacho de que en las ruedas de prensa, tanto en las previas como en las post, es verdad, y sobre todo desde que arrancó este año 2022, yo tengo la sensación de que nuevamente el equipo, el club, a nivel de comunicación, ha vuelto a dar un paso atrás. Parece que cada vez, de nuevo, vuelve a estar todo más bunkerizado, cada vez menos protagonistas, cada vez es más difícil tener entrevistas, tener acceso a los futbolistas. El fútbol, que se está volviendo loco, por cierto, abro paréntesis, el fútbol, como siga así, está destinado a autodestruirse. ¿Nos podemos considerar enemigos comunes? Cada uno que piense lo que quiera. Estamos condenados a entendernos. Aficionados, futbolistas, entrenadores, el presidente de la Liga y, por supuesto, también los periodistas, que formamos parte de este circo llamado Liga o llamado fútbol profesional. Lo dicho, dice Caudet que en las previas de los partidos y en las ruedas de prensa posteriores a los choques de Liga o de Copa del Rey, dice el Chacho que se habla muy poco de fútbol y demasiado, cree él, de otras cosas.
Quiero aclarar esto porque la verdad no me gusta esta generación de un equipo que creo yo que estamos haciendo mucho. Mis jugadores están haciendo un esfuerzo terrible para competir igual con cualquiera, y creo que se ve en el campo, y es lo que hay que resaltar. A una conferencia de prensa donde de lo que menos hablamos es de fútbol en la previa a un partido. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado? Preguntamos de esto, de todo particular, todo de este jugador, del otro jugador, del problema que hay acá, del problema que hay allá. No hay ningún problema, muchachos.
Por eso dice el Chacho que desde hace unos meses cambió su política con los periodistas y evidentemente dice y cuenta y explica muchas menos cosas.
Creo que se generan o se intentan generar cosas, yo ya no sé, yo cambié mi... Yo ya no, ahora sí estoy hablando, pero hace un tiempo que dejé de ser yo para ser más serio, para intentar ser más corto en la respuesta, para no generar títulos. Y los títulos se siguen buscando y se siguen encontrando, y siempre desde una problemática, en un club donde nos llevamos todo bien, y bueno, y estamos intentando todo tirar para el mismo lado, entonces no encuentro la problemática. A usted me pregunta una cosa, yo contesto, si no tendría que empezar a mentir, y no quiero, no soy mentiroso. Pareciera que siempre hay un mensaje negativo y el equipo está bien, está compitiendo, estamos bien en el club, estoy bien con la directiva, con los jugadores, qué sé yo, perdón la extensión.
Y todo esto nace, ¿por qué? Porque antes de comparecer ante los periodistas en sala de prensa, el entrenador atiende al canal oficial que tiene los derechos de la Liga. Y ahí se le pregunta por, después de empatar frente al colista, frente al Levante, si el Celta queda de aquí a final de temporada, en esa expresión que tantas veces utilizamos los medios de comunicación, en tierra de nadie. Una expresión que no le ha gustado nada al Chacho.
El equipo viene trabajando bien, es difícil. Yo recién conozco una nueva palabra que se llama tierra de nadie, que no la conocía en el fútbol. Yo le decía que seguramente hace un año y pico estar en la situación en la que estamos. Yo dije que me harían un monumento, no sé si tanto, ¿no?
Simplemente por aclarar y por zanjar este tema, porque sí tengo la sensación de que es una cuestión mucho más entre periodistas y entrenador, o entre club y periodistas, y que posiblemente a ti, que estás escuchando la radio, ni te va ni te viene. Pero sí recordar, decir, el Chacho está en su total y absoluto derecho de pensar y decir lo que quiera sobre nosotros, solo faltaba. Igual que nosotros valoramos o juzgamos su trabajo y el de sus futbolistas. Pero cabe recordar que fue en la previa del partido contra el Levante, fue él el quien entiendo que de forma deliberada sacó a relucir el tema de Gabri Veiga, de que llevaba un mes sin entrenar con los futbolistas. Y es que yo quiero pensar que Coudet a estas alturas de la película sabe perfectamente en qué club está. Los líos del presidente con Denis Suárez no son culpa de los periodistas. Los líos con aquellos jugadores que no amplían su contrato o no renuevan sus contratos y son automáticamente apartados de la dinámica del primer equipo no son culpa tampoco de los periodistas. Su falta de comunicación con el entrenador del filial, con Onésimo, tampoco es culpa de los periodistas. Porque los periodistas estamos aquí para preguntar y, en la medida de lo posible, y en el Celta no es fácil, informar. Dicho lo cual, sí tengo que darle la razón en una cosa. En las comparecencias públicas del Chacho se habla cada vez menos de fútbol. Quizá lo que tiene que pensar Eduardo Coudet es, o lo que tiene que plantearse Eduardo Coudet es, ¿por qué pasa esto? Porque a lo mejor hay otras personas en el club responsables de que, por sus hechos, se hable muy poco de fútbol últimamente en el Celta y demasiado de temas que tienen que ver con otras cosas. Anoche, en Tiempo de Juego, estuvo con nosotros, como otras tantas veces, mi querido Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te pregunto algo por esta polémica, por si quieres comentar algo al respecto.
Bueno, al final, el que está en un puesto laboral público y más en una institución como eso, un club deportivo como es el Celta, pues al final hay que juntarlo todo. Cuando el equipo va bien, juega bien y nos divertimos, pues los alabamos, y cuando las cosas no van tan bien, pues hay que preguntarlas. Y evidentemente estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que el espectador tiene que saber, un poco la obligación del periodista es investigar e informar el por qué suceden las cosas. No sé por qué se molesta ahora mismo. Estoy convencido de que si el equipo jugara como jugó hace apenas un mes, pues probablemente estos temas no saldrían a reducir. Y sin embargo, pues después del partido con el Cádiz y ayer con el Levante, he visto un equipo plano, un equipo que tiene poca ambición y que, con esa posición más o menos cómoda que tiene la tabla, yo creo que es un equipo que tiene que arriesgar un poquito más e intentar vencer a los equipos que están sufriendo por abajo.
Entiendo por lo que dices que se acabó ya el sueño europeo, o eres como yo y al final echa una visual a la tabla con lo que queda por jugarse, tenemos 32 hasta los 39 del Villarreal, pues todavía hay margen, ¿no?
A ver, soñar es libre y gratis. Lo que pasa es que yo tengo que hacer un ejercicio de realismo. Es un año muy complicado para soñar, así como aquel año que estábamos unidos, que creo que fue, no sé si fue el año pasado, ¿no? Cuando llegó Coudet y el equipo, llegó un momento que incluso estuvimos mirando incluso a
Europa. Sí, hasta la última jornada, sí.
Es un año muy complicado, ¿eh? Es un año donde Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Betis, Atlético de Madrid, Villarreal, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, son equipos de muchísimo talento que, sobre todo algunos de ellos, no han hecho una gran primera vuelta, y creo que las seis primeras plazas, y este año al no haber la séptima plaza tampoco en derecho a Europa, creo sinceramente que es imposible, vamos, soñar. Evidentemente yo quiero soñar porque estoy de acuerdo contigo, lo peor que puede tener un espectador, un aficionado, incluso un deportista, es competir sin objetivos. El año pasado estábamos compitiendo, o durante los últimos años estábamos compitiendo por no descender, otro estamos compitiendo por intentar llegar a Europa, 39 puntos en juego que quedan sin jugarse prácticamente nada, aunque yo te digo que hay que certificar la permanencia. A partir de ahí es una temporada que no se nos puede hacer duda y donde el espectador va a reclamar buen juego y resultados para poder ir a cabo.
Tengo muchas ganas de que llegue el jueves para verte, para darte un abrazo y para contar, porque estamos preparando cositas muy interesantes para el final de la primera etapa de O Gran Camiño, de la Vuelta Ciclista a Galicia. Te veo el jueves, Óscar, gracias.
Un abrazo, chao, nos vemos.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Más allá del partido del Celta, esta mañana también ha habido noticia. Ha comparecido en una de esas ruedas de prensa habitual, de las varias que celebra el Comité Técnico de Árbitros a lo largo de la temporada, el nuevo responsable del CTA, Medina Cantalejo, que ha dicho cosas muy interesantes, sobre todo en temas referidos con la polémica, principalmente las manos y el tema de las prolongaciones, Ricardo.
Sí, precisamente sobre las manos dentro del área de cuando no se debe señalar penalti, pues dice que es un tema complicado, pero que ya basta de que los equipos protesten solo cuando les conviene.
Que ya basta, que ya basta de que cualquiera te ponga una foto comparando una mano con una mano de otra jornada, y es que precisamente la foto es el ejemplo de lo que es una mano no sancionable. El problema es que, ya sabéis, a principio de temporada, con todos, os ofrecimos los criterios de las manos, que sabemos que es complicado, claro que es complicado. No podemos estar escuchando cada semana declaraciones, según me convenga, según el momento, donde hoy es blanco porque me favorece y mañana es negro.
Y sobre otro de los temas polémicos, las prolongaciones, es decir, el tiempo añadido. Es cierto que se ha incrementado esta temporada por varios factores, cambios, cartulinas, lesiones, etcétera, pero también por el antifútbol. Y sobre esto hablaba así Medina Cantalejo.
Pero también hay que tener en cuenta el antifútbol. Tenemos que tener en cuenta cuando un equipo, estamos viendo que es que lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo todo, cuando no quiere jugar, cuando paraliza y tal. Eso que estáis viendo de y un minuto más, y un minuto más, ha habido partidos con 7 minutos que han terminado en 10 y un entrenador ha pedido 15. No hay problema, podemos estar hasta el Jueves Santo jugando.
Lo que sí está claro es que a los árbitros se les puede también, igual que a los futbolistas, juzgar. Son personas, a veces aciertan más, a veces aciertan menos, muchas veces se equivocan. Aquí lo comentamos o lo denunciamos, o cada uno que utilice la palabra que quiera. Lo que no se puede es señalar públicamente ni a Medina Cantalejo ni a nadie. Después pasa lo que pasa, como ese chico en Baleares al que creo que con 21 años le reventaron el tímpano, o otro chico hace poco en no sé qué parte de nuestro país que le sacaron una navaja en el vestuario. Coño, es que de verdad nos estamos volviendo locos. Insisto, y lo decíamos la semana pasada, que no se nos olvide que esto al final no deja de ser fútbol.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shocker.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y vamos rápidamente con otro tema relacionado con el mundo del fútbol. Ricardo, vuelvo contigo porque los resultados han acabado con el trabajo de José Tizón al frente del banquillo de la Londres.
Sí, el club hacía oficial anoche la destitución del técnico vigués. 8 meses dirigió José Tizón a la Londres y nosotros hemos querido preguntarle cómo está después de la noticia y también, hay que decirlo, agradecerle su predisposición para en un momento complicado atender nuestra llamada. Dice el ya ex técnico de la Londres que está bien, que poco a poco va asimilando la situación, pero sobre todo que tiene la conciencia muy tranquila.
Bueno, pues después de la noticia, pues ya asumiéndolo, tranquilo, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo mejor que he podido y pensando en desconectar durante unas semanas.
Le hemos preguntado también por lo más positivo que se lleva tras su paso por el Alondras, tanto en lo personal como en lo deportivo. Y esta fue la respuesta de José Tizón.
Con los jugadores, con la acogida que nos dieron, con el día a día, el trabajo que fue magnífico, que el día a día, el esfuerzo, el compromiso de todos, pues vamos, de chapó y quedar pues totalmente agradecido a ellos. Y en lo deportivo, pues bueno, pues el éxito que cosechamos en verano, ganando la Copa Ref por primera vez en la historia del club y jugando la fase nacional, pues me quedo con eso a nivel deportivo.
Y por último, sobre lo que está por venir, tiene claro que primero quiere tomarse un tiempo de descanso, de reflexión, para continuar así preparándose y afrontar nuevos proyectos en el futuro.
Sí, ahora voy a tomarme un tiempo de descanso, de desconexión, de reflexión y pues dedicarme estos meses que quedan hasta el verano a formarme, pues a leer, a ver otros entrenadores cómo entrenan, a preparar una ponencia que tengo ahí el mes que viene y la temporada que viene, si surge algún proyecto que me ilusione y me convenza, pues lo cogeré, y si no, pues a esperar.
El fútbol es así, el fútbol es caprichoso. Recuerdo que hace no demasiados meses bombardeábamos al bueno de José Tizón, le llamábamos cada 2x3 porque recuerdo que su Alondras estaba peleando en la fase final por meterse en las últimas rondas eliminatorias, incluso con la posibilidad de, si pasaba esa ronda previa en la que quedó eliminado, de poder medirse con un equipo de primera división. La suerte finalmente no acompañó a un Alondras que es verdad que ahora atraviesa la vertiente opuesta. Lleva una racha tremendamente negativa de resultados. Son muchos los partidos en los que el equipo que hasta estas últimas horas entrenaba José Tizón no es capaz de ganar, no consigue remontar esa mala dinámica, esa mala racha, como decimos, de este tramo en el que nos encontramos de la temporada, y eso a lo que ha llevado es a la directiva de la Londres a tomar la decisión de destituir a José Tizón, a la espera, evidentemente, a lo largo de las próximas horas, de conocer quién va a ser el sustituto al frente del banquillo del campo de Morrazo. Y vamos a apurar nuestros últimos minutos, aparcamos el fútbol, hablamos de ciclismo, se acerca la Vuelta Ciclista o Gran Camiño. Una leyenda del ciclismo gallego es sin duda Álvaro Pino. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero Álvaro, ¿qué sentimiento o qué sensaciones tienes a escasos dos días de que arranque este Gran Camiño?
Bueno, sobre todo ilusionado, ¿no? De que, bueno, pues podamos disfrutar de nuevo de esta gran Vuelta a Galicia o antigua Vuelta a Galicia o Gran Camiño. Y bueno, el retorno del ciclismo profesional íntegramente en Galicia, que creo que es importante, muy importante para, bueno, pues para los jóvenes, para los actuales profesionales que van a participar en esta Vuelta a Galicia, los actuales profesionales gallegos. Y la verdad es que, bueno, pues expectantes y, bueno, bueno, esperando ya que empiece, para poder disfrutar de cuatro días de un gran ciclismo, ¿no?
¿En qué grado, Álvaro, te han o te has involucrado tú en esta edición tan especial de la Vuelta Ciclista a Galicia?
Bueno, sobre todo a nivel de cooperación un poco, porque por la gran amistad y, bueno, cercanía que tengo con Ezequiel, que es el gran impulsor de este Gran Camiño. Y bueno, pues sobre todo en la primera etapa me pidió opinión al respecto, pues bueno, pues por ser la zona de Vigo, Puente Areas, Porreño, etcétera, por donde yo solía entrenar mucho y poco más. Pues en las otras etapas pues evidentemente ya las hicieron ellos y nada, involucrarme en la medida que, bueno, pues por la pasión que tengo por este deporte, evidentemente.
Pues te voy a preguntar entonces por esa etapa, que imagino que ya a estas alturas conoces al dedillo. Primera etapa, me consta que va a haber algún sustillo, veremos esa subida a Chandebrito, pero entiendo que la primera, por las circunstancias o por las condiciones de la etapa, se va a dilucidar al sprint en el centro de Vigo, Álvaro.
Sí, eso es lo más probable, ¿no? Es verdad que a lo mejor, bueno, pues algún sprinter se pueda quedar en el camino, pues la subida a Chandebrito, por ahí. Pero yo creo que seguramente que los equipos intentarán controlar, porque en buena medida va a ser, yo creo, que la única etapa que se puede llegar al sprint, ¿no? Con lo cual, independientemente de que el terreno aquí siempre, como decimos, es un terreno minado en Galicia, no tenemos grandes puertos, pero sí que bueno, pues es un sub y baja continuo, y esto al final hace daño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está llamada a que se llegue al sprint, que creo que podemos ver un sprint espectacular aquí en la ciudad de Vigo, ¿no?
Y evidentemente, como si de un gran concierto se tratara, el cabeza de cartel de este Gran Camiño, sin duda, Alejandro Valverde, confirmada su presencia ya en la Vuelta a Galicia.
Sí, esa es una de las mejores noticias que podíamos tener, ¿no? Yo creo que, aparte que, bueno, el haber conseguido por parte de la organización cuatro equipos Pro Tour, con una gran participación, y encima al frente de Movistar que vaya a estar el gran Alejandro Valverde, pues yo creo que es un plus todavía mayor, y bueno, pues que vamos a poder disfrutar y que va a ser uno de los alicientes y uno de los grandes favoritos a ganar esta nueva edición del Gran Camiño.
Sin duda, Alejandro Valverde, cuyo equipo el Movistar ya se ha confirmado, viene con Gorka Izaguirre, viene con José Joaquín Rojas, Iván Sosa, así que seguro que nos vamos a divertir. Álvaro Pino, espero verte el jueves en la línea de meta de Vigo, en el centro de Vigo. Gracias.
Nos veremos, un abrazo, gracias.
Además, por parte del Israel, que era uno de los equipos que faltaba por confirmar, atención porque viene Jakob Fuglsang, uno de los más veteranos y sin duda mejores corredores o más importantes corredores del pelotón internacional. Mañana va a ser un día además de mucha competición. En balonmano a las 8, Guadalajara, Cisne. En baloncesto mañana a las 9, Marín, Peixe Galego, Santo Domingo, Betanzos. Ricardo, en taekwondo, medalla para Pablo Patiño.
Sí, medalla de bronce en la President's Cup que se está celebrando estos días en Albania.
Y en motocross quedó aplazada la primera prueba del Mundial.
Sí, debido a las severas condiciones climáticas como resultado de una tormenta, el evento se ha pospuesto para este próximo fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña, por lo tanto tendrá que esperar un poquito más Rubén Fernández.
La tormenta Eunice, que en Gran Bretaña nos ha dejado, para los amantes de la aeronáutica, como es mi caso, imágenes absolutamente espectaculares. Y no os voy a contar mucho más rollo porque seguramente no os interese. Lo que sí hacemos es prometer que mañana regresamos. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Os quedáis ahora en la sintonía de la tarde. Buena tarde para todos, gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.